Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos a este tiempo de Radio para las Noticias. En nombre de toda la Red con Voz os saluda Rafael Cuesta y un día más os invito a que no perdáis la sintonía en los próximos 30 minutos, ya que encontraréis los siguientes contenidos. Este es nuestro sumario. Celebrado el Día Mundial del Medio Ambiente, prestaremos atención al debate de la construcción de ciudades verdes y el deficiente estado de la biodiversidad del planeta. En Bolivia, la mediación de la Iglesia Católica no detiene las movilizaciones. Tendremos el balance y declaraciones políticas tras la manifestación el sábado en Madrid en contra del diálogo con ETA si abandona las armas. Y por último, el gobierno de la Comunidad de Madrid deja en la calle a varios menores subsaharianos que estaban bajo su tutela al considerarlos mayores de edad. Sin embargo, todos tenían pasaporte oficial que verificaba que eran menores de 18 años. Hablaremos con Diego Lorente, portavoz de SOS Racismo.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
El Día Mundial del Medio Ambiente se celebró este domingo con eventos en más de un centenar de países que promueven la idea de ciudades verdes. La edición de este año se celebró en la ciudad estadounidense de San Francisco y tiene como principal tema de discusión la forma de lograr que las ciudades beneficien el ambiente en vez de perjudicarlo. La conferencia internacional cuenta con la presencia de más de 50 alcaldes y numerosas personalidades defensoras del medio ambiente. Se calcula que más del 60% de la población mundial residirá en ciudades para el año 2030. Se ha discutido una serie de medidas para reducir la polución, mejorar la higiene y aumentar el acceso a agua potable limpia. Pero el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas afirma que estos objetivos solo pueden lograrse si los gobiernos locales, empresarios e industriales trabajan conjuntamente. La situación en América Latina es acuciante. Es la región del mundo en desarrollo más urbanizada. Más del 75% de la población vive en ciudades que generalmente se desarrollaron sin una adecuada planeación, como explica Ricardo Sánchez Sosa, director para América Latina y el Caribe del Programa de la ONU para el Medio Ambiente.
Hay millones de personas viviendo en áreas no calificadas para el hábitat. Por otra parte, este crecimiento también, sin disponer de los recursos, ha implicado que hay serios problemas ambientales en las ciudades, como los problemas con el manejo de los residuos sólidos. Solamente el 40% de los residuos sólidos de la región es manejado adecuadamente. Hay problemas con la calidad del aire, pues el transporte ha crecido, la cantidad de automóviles en las ciudades ha crecido, la vida media de los automóviles en la mayoría de las ciudades rebasa los 15 años.
Pero trabajar en pro de ciudades verdes supone toda una lucha contra los poderes económicos, contra la especulación urbanística, en definitiva, en una forma de entender la ciudad totalmente diferente a la imperante. Juan López Uralde es el director de Greenpeace en España.
Que se haga una gestión también de los materiales, en el sentido de que las ciudades aboguen por la utilización de maderas extraídas de manera sostenible, es decir, de manera certificada. En el tema energético, que se impulse la construcción con sistemas de energía renovables, cambiar los actuales clichés de la construcción basados fundamentalmente en la especulación urbana e ir hacia un modelo de ciudad basado en sistemas que existen mucho más sostenibles, ¿no?, como la construcción bioclimática.
El Día del Medio Ambiente se celebra el 5 de junio de cada año. La conmemoración fue establecida por la Asamblea General de la ONU en 1972 para marcar la apertura de la Conferencia de Estocolmo sobre el Ambiente Humano. El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra cada año en una ciudad diferente desde el año 1987. Pero otro de los asuntos en los que nos queremos fijar es en el estado de la biodiversidad del planeta. La organización ecologista BBC Adena recuerda que las poblaciones de especies vertebradas terrestres, marinas y de agua dulce han disminuido una media del 40% en las últimas tres décadas. Carlos Vallecillo, portavoz de BBF Adena, en un informe elaborado por Salomé Fernández y Marta Conde, describe esta situación de alarmante.
Y es que no hay respeto por el aire limpio, y es que no hay respeto por los pajarillos, y es que no hay respeto por la tierra que pisamos, y es que no hay respeto ni por los hermanos.
Las poblaciones de determinadas especies que consideramos significativas, son bastantes especies en cada uno de los medios que se analizan, han disminuido como media ese 40%. Realmente es alarmante no solamente por lo que significa para el equilibrio de los ecosistemas, sino directamente muchas de estas especies son de una forma u otra utilizadas por la humanidad para obtener recursos y supone una pérdida directamente económica y de bienestar humano esta pérdida de poblaciones de especies, ¿no?
La reducción de especies es solo una muestra del peligro que corre la naturaleza y la biodiversidad. Carlos Vallecillo nos cuenta las causas y las consecuencias de nuestra actitud con el medio ambiente.
Hay diversas causas, fundamentalmente podríamos decir la más clásica, la más antigua, es por una parte la destrucción de hábitat directa o la sobreexplotación de poblaciones, como pasa por ejemplo con la pesca, que realmente está en este momento aproximadamente el 60%, quizás más, de las pesquerías del mundo están agotadas o a punto de agotarse. A eso se unen, por supuesto, otra serie de problemas que estamos originando o causando, como es el cambio climático muy fundamental, que ya estamos sufriendo y que quizás sea el problema más agudo que se va a encontrar la humanidad para sobrevivir en un futuro próximo. Y hay otra serie de problemas muy importantes, como puede ser la contaminación por productos químicos. Muchos de esos productos químicos que liberamos continuamente, hay cientos, miles casi, de productos nuevos que se lanzan al mercado cada año sin suficiente prueba anterior para comprobar que son inocuos, y realmente muchos de ellos son persistentes, o sea, son muy difícilmente degradables en la naturaleza. Se acumulan por otra parte en los organismos vivos, incluido el nuestro por supuesto, y causan una serie de alteraciones que pueden llegar a alteraciones de tipo hormonal, como estamos ya observando en muchas poblaciones animales, unas alteraciones muy muy preocupantes, como pueden ser disfunciones de reproducción, falta de desarrollo neuronal y alteraciones comportamentales, o puede ser el surgir que se está observando, cómo surgen tipos de tumores que no existían hasta tiempos muy recientes.
La biodiversidad del planeta es esencial para la salud y supervivencia de la humanidad. De ella dependen la alimentación y el abastecimiento de agua. Es necesario ser consciente de la utilidad de la misma para darnos cuenta de que no podemos simplemente ignorar el problema.
La biodiversidad se utiliza continuamente, la humanidad la utiliza para su alimentación en forma de especies vegetales y animales que utiliza para su alimentación. Lo utilizamos también para obtener medicamentos. Hay que tener en cuenta que alrededor del 40% de los medicamentos que se compran en cualquier farmacia del mundo, para su desarrollo ha sido necesario contar con una molécula natural extraída de una planta o un animal de la naturaleza, que ha dado el modelo que después se puede haber fabricado por síntesis, pero que fue imprescindible el encontrar ese medicamento en estado natural. Y por último, hay toda una serie de productos industriales que también dependen de esta biodiversidad.
En estos momentos la humanidad gasta más recursos de los que el planeta puede producir. Según datos de la FAO, la capa de bosques tropicales disminuyó un 7% entre 1999 y 2000. 91 especies de agua dulce desaparecieron en el último siglo. Las especies de praderas, sabanas, desiertos y tundras disminuyeron en un 60% entre 1970 y 2000. Y así, poco a poco, el planeta va muriendo.
Es aproximadamente un 30% más de lo que produce en nuestro planeta lo que estamos consumiendo. Y en el caso de España, otros países desarrollados consumen todavía más, pero en el caso de España estamos consumiendo el 200% de lo que produce nuestro país. Eso quiere decir que necesitaríamos tres países como el nuestro para satisfacer nuestras necesidades. Lógicamente, eso es claramente resulta insostenible.
La huella ecológica global creció un 70%. La huella ecológica mide el consumo natural de recursos por parte de las personas. Puede compararse con la habilidad de la naturaleza para renovar esos recursos.
La huella ecológica es sensiblemente más profunda en los países desarrollados. Sin embargo, las consecuencias del uso irresponsable de los recursos las sufre todo el planeta. Carlos Vallecillo nos ofrece un par de ejemplos de cómo la contaminación está afectando ya a diversas poblaciones del mundo.
hay una terrible falta de equidad en este aspecto. Quiero decir que los países desarrollados son los fundamentales causantes del cambio climático, por ejemplo. Sin embargo, hay países como la zona sur de África, como muchos países del sudeste asiático, que no están produciendo en absoluto ese problema y que, sin embargo, lo van a sufrir. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, por ponerte un caso típico, un país como Bangladesh es un país muy llano, costero, podría perder prácticamente la tercera parte de su superficie, además la parte más llana, la parte más costera, donde se concentra la agricultura debido a la elevación del nivel del mar por el cambio climático. Realmente Bangladesh tiene muy poca responsabilidad en causar el cambio climático, sin embargo, va a sufrir los efectos. Hay una serie de islas que ya saben que corren un enorme peligro de desaparecer por aumento del nivel del mar. Incluso tienen acuerdos con países cercanos, como por ejemplo Nueva Zelanda, para poder irse a vivir allí cuando les desaparezca su país. Imagínate lo que es eso. Le estamos quitando de debajo de los pies el país a toda una nación, ¿no? El problema es que a lo mejor nosotros nos podemos defender, los países más desarrollados, durante más tiempo de factores adversos como puede ser el cambio climático. Sin embargo, hay regiones del mundo muy pobres, muy desfavorecidas, que no se van a poder defender y van a ser los primeros en sufrir las consecuencias y en tener problemas muy muy fuertes sin tener responsabilidad en la causa del problema, por otra parte.
Empresas y élites políticas y económicas niegan la gravedad de este asunto, pero un equilibrio sostenible es una realidad factible.
No es que no lo sepan, lo que es terrible es que estas empresas están pagando a científicos y a instituciones de dudoso cariz, pero que se presentan, pues por ejemplo, como uniones de científicos, algo de este tipo, que les pagan realmente por negar que existe el cambio climático, cuando en este momento es alguien que nadie serio está discutiendo.
Caballero que se saluda con los sombreros mientras se carga la fauna, contaminan el agua y privatizan el cielo. La OMT contra la Pachamama.
Ay, que contra la Pachamama.
La OMT contra la Pachamama.
Para concienciar a los dirigentes de la Unión Europea de cara a una nueva legislación en materia de medio ambiente, he realizado una serie de análisis de sangre a diferentes políticos. Estos, al darse cuenta de que son sus propios organismos los que están intoxicados, se sintieron alarmados.
Hemos hecho análisis de sangre a políticos de toda la Unión Europea, incluida la ministra de Medio Ambiente española, Cristina, y en todos ellos había una cantidad enorme de estos contaminantes, en niveles, muchos de ellos preocupantes. Preocupación, por supuesto. Esa era la idea de esa campaña nuestra, que primero se hizo con europarlamentarios, después se hizo con los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea, y era una forma de hacerlos conscientes de la dimensión del problema.
La actuación debe ser inminente. Si continuamos a este nivel de degradación medioambiental, no tendremos que esperar a que nuestros nietos sufran las consecuencias de la contaminación y destrucción del planeta. Carlos Vallecillo nos propone algunas medidas que deberíamos tomar de forma urgente para conseguir un equilibrio medioambiental.
Fundamentalmente, desde luego, habría que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. No podemos evitar, y el cambio climático es una cosa que está ocurriendo ya, no se puede evitar. Y además el sistema climático tiene una inercia muy grande, de forma que aunque solucionáramos ahora mismo el problema de las emisiones, tardaría muchísimo, muchísimo tiempo en volver a normalizarse el clima. Es urgente controlar los tóxicos en todo el planeta. Muchas de estas empresas quizás no utilizan o no comercializan productos prohibidos en los países más desarrollados y, sin embargo, lo están promocionando y vendiendo en países con normativas ambientales menos estrictas. Por otra parte, habría que hacer una auténtica conservación de la naturaleza, haciendo un uso sostenible de todos los ecosistemas, incluidos los ecosistemas agrícolas, etcétera, etcétera. Y por otra parte, habría el cuidar extraordinariamente el no destruir hábitats con, por ejemplo, cuestiones tales como es la construcción de infraestructuras, carreteras, trenes, etcétera, etcétera, ¿no? Y después, por supuesto, habría que, una cosa fundamental, es de aquellos recursos naturales que utilizamos muy fuertemente, como es la pesca o la madera, imponer sistemas de consumo responsable y sostenible de esos recursos. Ir hacia un consumo sostenible es fundamental para mantener el equilibrio en nuestro planeta.
Así pues, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Nuestro planeta está enfermo y necesita con urgencia cuidados y dedicación. Si esperamos unos años más, a este ritmo, es posible que ya no nos quede mucho que salvar.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas
en www.redconvoz.org.
Y un día más tenemos que informar de la situación en Bolivia. 3 semanas ya de crisis social, 3 semanas de tensiones, de movilizaciones, y ahora la Iglesia Católica de ese país ha aceptado mediar para intentar rebajar la tensión. En medio de un clima donde hay incluso muchos rumores de golpe de Estado, los movimientos sociales van a continuar con las movilizaciones. Todo el detalle de lo que está pasando en Bolivia nos lo está contando ya desde hace 3 semanas Augusto Peña, desde la Red Herbol en La Paz.
Bolivia ingresa a su 3ª semana de conflictos sociales y la Iglesia tomó la iniciativa de acercar a los poderes del Estado con los movimientos sociales. Ya se dieron los primeros pasos. Cuando el país soporta una de sus peores crisis política y social, la Iglesia Católica inició la mediación, reuniendo el fin de semana pasado en la ciudad de Santa Cruz, distante a 1000 kilómetros de La Paz, a los 3 poderes del Estado, y hoy lo hará con los sindicatos con la finalidad de encontrar consensos. En las últimas horas, el presidente Carlos Mesa y representantes de los otros poderes del Estado estuvieron reunidos con el cardenal de Bolivia, Julio Terrazas, a fin de lograr pacificar al país. Esta era la lectura que hacía el representante de la Iglesia Católica de un documento que salió a la luz pública anoche.
Motivo de esperanza que todos ellos han expresado su firme decisión de encontrar soluciones posibles y concretas a los problemas que vive el país en el marco de la constitucionalidad. A partir de ahora, abriremos el mismo espacio a los diferentes sectores sociales involucrados, pidiendo que se respeten las condiciones expresadas en nuestro comunicado del viernes pasado para instaurar un espíritu de diálogo sincero y constructivo.
Le están exigiendo al poder la nacionalización de los hidrocarburos, que se encuentra en manos de las transnacionales, la convocatoria a la Asamblea Constituyente para refundar Bolivia y acelerar el juicio de responsabilidades contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Entre tanto, debemos indicarles que esta madrugada la principal ruta del país que une La Paz con la próspera región de Santa Cruz fue bloqueada por campesinos, productores de coca, y en la sede de gobierno se agotó el combustible, es decir, no hay gasolina. La combativa ciudad del Alto hace 14 días que se encuentra en paro cívico, lo que está impidiendo el traslado de carburantes a La Paz. Está en los estudios centrales de Herbol el defensor del pueblo, el doctor Waldo Albarracín. Queremos conocer muy puntualmente qué es lo que está haciendo su institución y cómo ven el futuro del conflicto. Buen día.
Buen día. Simplemente mencionar que a partir del momento en que la Iglesia Católica ha aceptado liderizar una mediación, creemos que el defensor del pueblo lo que tiene que limitarse es a actuar de manera eficiente en lo que significa coadyuvar a los actos de concertación. Estamos convencidos que si no hay una predisposición para el diálogo, esto siempre va a estar trancado. Sin embargo, creo que ya se han dado algunos pasos importantes en Santa Cruz en base al acuerdo entre los poderes del Estado. La segunda parte creo que es el contacto con las organizaciones sociales, y ojalá en ese ámbito la Iglesia Católica pueda cumplir el objetivo que está esperando los bolivianos.
Muchas gracias al doctor Waldo Albarracín. Así están las cosas en Bolivia.
Gracias, Augusto Peña, desde la Red Herbol en La Paz, Bolivia.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
No se negocia, no se negocia, no se negocia, no se negocia.
El sábado pasado tuvo lugar en Madrid una masiva manifestación convocada por la Asociación Víctimas del Terrorismo, la más numerosa de las diferentes existentes, en contra de la resolución aprobada por el Parlamento que apoya un diálogo con ETA si la banda deja las armas. No todas las asociaciones de víctimas acudieron, así como tampoco representantes del Gobierno, del Partido Socialista y de Izquierda Unida. Sin embargo, el Partido Popular movilizó a todos sus líderes. Además del presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, Ángel Acebes y Eduardo Zaplana, los portavoces del Congreso y del Senado, el alcalde de Madrid y la presidenta de la Comunidad de Madrid, entre otros, no quiso perderse la cita el expresidente del Gobierno, José María Aznar, bajo cuyo mandato se llevó a cabo la última negociación oficial con ETA y, sin embargo, ahora critica la decisión aprobada por todos los partidos políticos del Parlamento, excepto el suyo, de negociar si la banda abandona las armas. El líder del conservador Partido Popular dijo a los periodistas que se trataba de una protesta de enorme éxito y, a pesar de que su partido fue el último en el gobierno que reconoció haber entablado negociación con ETA, Rajoy ahora señaló que no se puede negociar con una banda terrorista. Escuchamos a Mariano Rajoy.
Todos y muchas gracias por su asistencia. Yo creo que esta es una manifestación, es un enorme éxito porque hay cientos de miles de personas que lo único que quieren es decirle al gobierno de España que al terrorismo hay que derrotarlo, que hay que aplicar la ley, los instrumentos que establece el Estado de Derecho y que además no se puede negociar con una organización terrorista y en ningún caso pagar un hecho, una lucha contra el terrorismo por consenso que ha sido útil, que ha sido eficaz, que ha echado a los terroristas de las instituciones.
La delegación del Gobierno cifró la asistencia en 240.000 personas, mientras los organizadores han hablado de 500.000. Fuentes oficiales aseguraron que la manifestación se desarrolló sin incidentes, aunque durante la misma se llegó a escupir a algunos periodistas que cubrían la marcha para distintos medios. Por su parte, la presidenta de una de las asociaciones que no quisieron estar presentes en la protesta, la Asociación 11M Víctimas del Terrorismo, Pilar Manjón, dijo que en la manifestación en contra de la negociación del gobierno con ETA solo estaban las víctimas mediáticas de siempre. El líder de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, señaló la marcha como una manipulación política de la derecha española hacia las víctimas del terrorismo.
Resulta una movilización importante de la derecha que defiende con uñas y dientes su política legítimamente, lo que ocurre que pienso que para defender su política, además de utilizar el derecho de manifestación, hay que hacerlo de manera honesta y no es necesario manipular a las víctimas ni utilizar el dolor de las víctimas ni cambiarlo por el rencor político que tenga la derecha en cada momento.
A la manifestación no acudió ninguna representación del Partido Socialista ni del Gobierno, pero el presidente José Luis Rodríguez Zapatero aseguró que tiene previsto para el próximo día 21 reunirse con representantes de distintas asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo. Además, señala que los tiempos en los que se insultaba a los manifestantes y a los políticos que las encabezaban ya pasaron con la salida del Partido Popular del Gobierno.
Ayer hubo una manifestación con miles de personas en Madrid. Y el gobierno les escucha con respeto, igual que escucha al PP en el Parlamento. Pero fijar lo que ha cambiado. Ahora ya nadie insulta a los manifestantes ni llamamos a ningún líder pancartero o líder de pancarta. Eso ya es historia.
Y mientras, Batasuna también realizó una manifestación el sábado, pero en Bilbao. Su portavoz, Arnaldo Otegi, afirmó que la izquierda abertzale hará todo lo que esté en sus manos para que el día de la Berrieguna del año que viene, el Día de la Patria Vasca, que se celebrará en la próxima Semana Santa, la mesa de negociación entre ETA y el gobierno y la mesa de partidos vascos se pongan en marcha.
Por encima de todos los obstáculos, el proceso va a empezar a caminar. Y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que para el Berrieguna se inicie con bases sólidas ese proceso. Pero os necesitamos a vosotros y a vosotras, porque hay que construir el proceso de solución en las fábricas, en los pueblos y en los institutos. Hay que demandar a la clase política que esté a la altura de las circunstancias.
De momento parece que el terrorismo y las víctimas siguen jugando una importante baza política que, lejos de crear unidad, mantiene el ambiente de crispación y tensión política en la sociedad española.
con voz.
Menores de edad procedentes del África subsahariana se encuentran desamparados y viviendo en las calles de Madrid. El gobierno de la región los ha dejado desamparados al considerarlos mayores de edad, aunque sus pasaportes oficiales dicen lo contrario. Con el abandono de la administración, estos jóvenes están condenados a la marginalidad. Conozcamos los detalles de esta información.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
El pasado 1 de junio, la Comunidad de Madrid dejó en la calle a varios menores subsaharianos que estaban bajo su tutela al considerarlos mayores de edad. Sin embargo, todos ellos tenían pasaporte oficial que verificaba que eran menores de 18 años. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado y Sosracismo han denunciado esta situación. Hemos hablado con Diego Lorente, portavoz de Sosracismo, que nos explica cómo han conocido los hechos.
Como organización no gubernamental ya conocíamos a los menores de antes, pues los habíamos atendido antes y fuimos un poco las personas que las llevamos a las instituciones de menores cuando nos mostraron su documentación de que eran menores de edad. Entonces cuando les han expulsado, les han dado de baja, pues han vuelto al mismo lugar y es cuando hemos tenido conocimiento de todo lo que estaba pasando.
Esta baja sería consecuencia de nuevas pruebas médicas que les habría realizado la Comunidad de Madrid y que supuestamente demuestran su mayoría de edad. Dichas pruebas son obsoletas. Fueron creadas en los años 30 en Estados Unidos y no se adecúan a la fisonomía de los subsaharianos, según nos cuenta Diego Lorente.
Pues la Comunidad de Madrid, pues después de varios meses de tutela, lo que ha hecho es hacerles nuevas pruebas médicas, mucho más completas, y han salido todas resultado negativo. Entonces lo que nos dicen es que son mayores, pero claro, nos lo dicen en base a unas pruebas que son totalmente obsoletas, que están hechas hace muchos años, y para personas, desde luego, que no son del África subsahariana, y nos dicen de palabra que los pasaportes que no son buenos, que son falsos, pero no nos han mostrado ni una sola prueba, ni se ha abierto ninguna diligencia, nada, para demostrar esta falsedad, cuando además muchos de los pasaportes están expedidos por las propias embajadas de los países de estas personas aquí en España, es decir, por un organismo oficial.
Así pues, estas dudosas pruebas priman sobre un documento internacional válido en derecho y expedido por autoridades oficiales. En consecuencia, estos menores quedan en la calle, sin protección, condenados a la marginalidad.
Están viviendo en la calle y lo que estamos intentando es denunciar la situación o que alguien nos dé razón de si son falsos los pasaportes. Y luego además tienen una complicación añadida al resto de extranjeros. Y es que claro, como su documentación es de menor de edad, no existe ningún recurso público que los quiera coger. Porque claro, un recurso público tiene prohibido coger menores porque ya existen sus propias instituciones de protección que son quienes les han echado, con lo cual están ahora mismo en un limbo jurídico y social que hace que su situación sea dramática.
Ante esta situación, CEAR Madrid y Sosracismo Madrid están intentando reparar esta injusticia poniendo los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores, el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, el Defensor del Pueblo e instituciones estatales e internacionales de protección de menores, solicitándoles que adopten las medidas necesarias para evitar el desamparo de estas personas. Sin embargo, según Diego Lorente, portavoz de Sosracismo, sus peticiones no parecen ser atendidas.
Pues yo creo que de los menores extranjeros realmente está haciendo oídos sordos de una forma increíble, ¿no? Por un lado con los menores marroquíes, pues existe esa política totalmente contraria al interés superior del menor de reagrupación, que se ha demostrado, bueno, que no hace más que obligarles a pasar el estrecho y a jugarse la vida. Y con los subsaharianos pues se ha inventado esto, ¿no? De hacerles nuevas pruebas y de echarles a la calle. Con lo cual, bueno, vemos que el menor extranjero está discriminado con respecto al menor español cuando las convenciones internacionales obligan a que el tratamiento sea el mismo. También hemos puesto una denuncia o hemos comparecido en la Fiscalía de Menores y tampoco tenemos noticia alguna. Entonces, no sabemos si van a hacer algo, si no, pero bueno, nosotros lo que queremos es que la gente conozca cuál es la verdadera política que se está haciendo con los menores extranjeros.
Para empeorar este escenario, según CEAR, los menores dados de baja no van a ser los únicos y en los próximos días se va a tratar de desproteger a más chicos tutelados tras realizarles las mismas pruebas. Da la impresión de que en estos tiempos que corren, el país de origen es más importante que la edad, quedando desprotegidos los derechos del menor.
Con voz.
Con voz.
Con esa última noticia cumplimos nuestro tiempo de emisión de hoy. Queda agradeceros la atención que habéis prestado en esta media hora y que nos citemos para nuestra próxima emisión, que tendrá lugar mañana, a la misma hora y en la misma sintonía. Hasta entonces.